pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y vamos a iniciar con el tema que estamos tocando en esta semana. Como tú sabes, estamos hablando de los 10 mandamientos del matrimonio. Ya estuvimos hablando la semana pasada de ellos y hablamos uno de que no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen a semejanza de Dios. Y aplicamos estos dos mandamientos para lo que es la vida diaria dentro del matrimonio. Y espero que lo estés aprendiendo y que te vayas aprendiendo los 10 mandamientos. Apréndetelo de esta manera sencilla, porque esto es válido para cualquier área en nuestra vida, pero lo estamos aplicando exclusivamente para el matrimonio en esta situación. Y hoy vamos a ver posiblemente el tercero, cuarto, y si alcanzamos hasta el quinto, qué bueno, y si no, hasta donde nos quedemos, y continuaremos la siguiente semana. Y hoy vamos a estar viendo el tercer mandamiento que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20, donde tenemos todos los mandamientos de Dios. Y ahí en Éxodo capítulo 20, el siguiente mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y yo le puse así entre paréntesis: superficial. O sea, que no debemos tomar el nombre de Dios de una manera superficial. Y si hay algo que nosotros vemos hoy en día en nuestro tiempo, es que se toma el nombre de Dios en una manera muy superficial. O sea, que constantemente mencionamos el nombre de Dios para cualquier cosa cuando no teníamos ni por qué mencionarlo, y oímos ya tomamos hasta la costumbre de que todo my God y my God y my God para acá, my God para allá, y mi God para acá, y lo traemos como, y lo estamos tomando muchas veces solamente en vano. Debemos de tomar el nombre de Dios de una manera seria. Es una forma de tomarlo en vano. Otra manera de tomarlo en vano es que nosotros lo mencionamos para todo, cuando en realidad no tenemos cimientos firmes en lo que tiene que ver la palabra de Dios. Pero estamos hablando de la familia, y déjame decirte que la mayoría de las personas adquiere su concepto de la familia de tres fuentes principales muy fuera de lo que Dios piensa. Observa bien esto. Hay tres fuentes principales de las cuales las personas obtienen su concepto de la familia que no tienen nada que ver con Dios. Y la primera de ellas es la misma familia. O sea, el problema es que muchas personas crecen en hogares donde reina el caos y faltan los valores, y al casarse continúan en su hogar lo que pasó en su casa paterna. ¿Te imaginas lo que pasará con las generaciones a futuro de los hijos criados por dos personas del mismo género que viven como si fuera una familia? Porque hoy en día hasta se considera como una familia eso. Yo les estaba leyendo en la mañana, y no recuerdo si lo mencioné la semana pasada, pero no, porque apenas salió esta semana pasada, el martes. Salió la semana pasada, el martes, que en California está por aprobarse una ley que ya pasó todos los escaños del diputados, senadores, y ya ahora ya nada más va para que el gobernador lo firme, de que ya no se podrán dar terapias a niños y adolescentes para orientarlos en el sexo. Y ya va a ser una ley, no va a haber terapias, será contra la ley darle terapias a los niños. Y nos damos cuenta de que lo que hoy se considera como una familia, pues puede estar muy, pero muy distorsionado con los valores bíblicos, porque los valores culturales por los siglos se han corrompido. Así de que es una de las fuentes. Una mala familia es una fuente para continuar con otra mala familia. Otra cosa más son las amistades. Los amigos, tanto del hombre y de la mujer, dan sus puntos de vista en cuanto a los problemas de un matrimonio según lo que ellos consideran correcto, y a veces ni están casados, simplemente por dar un consejo. Por ejemplo, al hombre le dicen: mira, tú eres el que manda en casa, que tu vieja no te diga lo que debes hacer, así de que vente, vamos acá con los cuates nosotros. Las mujeres, cuando se reúnen al cafecito, terminan hablando de los hombres y terminan diciendo: ¿cómo lo aguantas? Tú te mereces algo mejor. Y vemos que la familia y los amigos se convierten en formas en las cuales algunos consideran que es por el medio por donde debe de ir. Y la otra fuente son los medios de comunicación, como es el caso que te acabo de mencionar de la fuente periodística. Y los medios de comunicación nos muestran un estilo de familia que no es el que Dios quiere, y nos da una imagen distorsionada lo que debe de ser un matrimonio. Por ejemplo, un ejemplo rápido, en las películas. o en las novelas, pero en las películas lo vemos más común, en las novelas también, pero como yo no veo novelas, de vez en cuando hay que ver una película, vemos que muy fácilmente un hombre se termina teniendo relaciones con una mujer, y aunque no pasen el sexo explícito, de toda manera da a entender que un hombre conoció, se conoció con una mujer y se fueron a tener relaciones. Pero muy raro se ve que un esposo y una esposa que viven en casa tengan relaciones. Y siempre estamos mencionando el sexo fácil como fuera del matrimonio y no como dentro del matrimonio. Y casi todos lo conocen, aunque no lo vean, la serie de Los Simpsons, una serie muy vista y que hace poquito estaba llegando a su programa, quién sabe qué número, que nos presenta un tipo de familia donde el hombre de la casa es un hombre pusilánime, o sea, falto de ánimo, valor para soportar las desgracias o hacer frente a grandes empresas, y también como un hombre flojo. Y tenemos el otro extremo, el de las telenovelas, donde la mujer despierta en las mañanas como si acabara de salir del salón de belleza. Ojalá y así fuera en la vida real. Ojalá y así fuera la vida real, ¿verdad? Y dicho en pocas palabras, la familia, los amigos y los medios toman muy a la ligera el valor de la, o el valor verdadero de la familia. Y el tercer mandamiento nos está mandando a no tomar el nombre de Dios en vano. Y lo vamos a aplicar para la familia, ¿cómo podría suceder esto? Y lo primero que quiero que entiendas es que el día, así estés casado o estés soltero en este momento, el día que te casaste o el día que te piensas casar, en ese momento debemos estar conscientes que el matrimonio es para toda la vida, no es en vano. No es casarnos y a ver cómo nos va, y si nos va bien, pues le seguimos adelante hasta donde nos vaya bien, y cuando ya no nos fue bien, pues entonces empezó. No, no es en vano. No estás tomando una persona para invertir en formar una familia para que después sea en vano. El matrimonio es para toda la vida. Tristemente, hoy en día las parejas se están tomando muy superficial el matrimonio o el compromiso del matrimonio. La unión libre es lo más común hoy en día, y hay jóvenes que salen aún de la licenciatura, y cuando salen de la licenciatura se ponen de acuerdo ahí dos de los compañeros, y ¿qué te parece si nos vamos a España, hombre y mujer? O a lo mejor hombre y hombre también, o mujer y mujer. Y nos vamos a España, nos vamos a Inglaterra, nos vamos a Francia, y si ahí vivimos ya como pareja y seguimos con nuestra maestría, y cuando salgamos, pues cada quien por su lado. Y hoy en día, tristemente, hay también hombres o mujeres que asisten a una iglesia cristiana, y como sucedió hace unos años, van a un congreso de varones, ahí les hacen el reto de, si estás pensando dejar a tu familia, pasa al frente, renuncia a esto, toma este reto. Y estoy hablando de congresos de varones, de hombre a hombre, donde van 5,000, 6,000 personas, y pasan unos cuantos cientos que han estado pensando eso, llegan a su casa, y todo en vano, de todas maneras se van. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a esto? En Génesis 2:24, cuando el Señor Jesucristo le preguntaron que si era lícito dar el divorcio, Él los mandó al principio. Dice, en el principio no fue así. Dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y debemos entender algo como matrimonio, o para los jóvenes que están pensando casar algún día, que el matrimonio no es algo que va a ser en vano, sino que es un pacto y no un contrato como está especificado en la sociedad. Es un pacto para toda la vida hasta que la muerte nos separe. En Mateo capítulo 19, versos del 4 al 6, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, Él les dijo esto: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios los juntó, no los separe el hombre. Por eso una de las cosas más traumáticas en la vida de una persona tiende a ser el divorcio. A mí me gusta decirlo más o menos de esta manera: es que cuando tú te divorcias de alguien, bueno, es más traumático que la muerte de una de las parejas. Porque cuando la persona murió, aquella persona murió, sabe que está en la tumba el hombre o la mujer, y ya no le queda más esperanza ni nada más que decir o qué hacer. Pero cuando hay un divorcio, como son una sola carne, digo, haz de cuenta, como no tiene nada parecido, para nada más para tomar una idea, de como cuando a la iguana la agarras por la cola y no sé qué tienen ellos, que como que sueltan la cola y se queda la cola y la iguana, y la cola se queda aquí, se está moviéndose y la iguana se va por otro lado. Ya de cuenta que te partiste en dos y volteas a ver allá atrás y allá está todavía la otra parte moviéndose, moviendo su colita y haciendo tarugaditas, ¿verdad? Y la verdad es que es muy doloroso, porque trae un gran problema para toda la familia, para hijos, para esposos, para toda la familia, y está para las familias alrededor, que serían los suegros y los suegros. Así de que el matrimonio es un pacto para toda la vida. Igual que en nuestro tiempo, en los tiempos de Jesús, el divorcio era de lo más común. No pienses que no era muy común. En los tiempos de Jesucristo era muy, muy común. Al grado de cuando el Señor Jesucristo les dijo estas palabras que les mencioné hace un momento, más adelante, cuando él dijo, no se pueden divorciar a menos que sea por causa de fornicación, los discípulos mismos dijeron, si es así, mejor no conviene casarse, porque era muy común el divorcio en su tiempo, mucho, muy común también, por cualquier tontería. Y aún entre los matrimonios cristianos, hoy tristemente nos damos cuenta que algunos se están divorciando por algunas tonterías. En el verso 7, precisamente el mismo texto que estábamos mencionando, Mateo 19, 4, 7, le dijo, ¿por qué pues Moisés permitió dar carta de divorcio? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no había una opción de divorcio, era para toda la vida hasta que la muerte los separaba. Jesucristo dejó muy claro que en los tiempos de Moisés se permitió, y yo creo que se ha permitido todavía en nuestro tiempo, el divorcio por la dureza de corazón, o es una señal de qué es lo que causa el divorcio, una dureza de corazón. El único caso contemplado en la Biblia por la cual es aceptado el divorcio está en Mateo 19, verso 9, y el Señor Jesucristo les dijo ahí, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer o que repudia a su esposo en nuestro tiempo, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así de que el matrimonio según la sociedad es un contrato, pero según Dios es un pacto en el cual cada uno de nosotros está poniendo el 100% para que funcione, el 100% cada uno de nosotros, y debemos tomar en cuenta eso. Yo creo que una de las causas por la cual no vemos muchos noviazgos en las ocasiones en las congregaciones, y yo lo platico esto con las señoritas, un día una de las señoritas me dice, oiga papi, no, por ahí le va a llamar un muchacho. Ah, está bien. Y ya me llama el muchacho, ¿no? Dice, oiga, era un domingo, yo recuerdo que le bajé al teléfono todo y recibí 5 llamadas. Y cuando yo agarro el teléfono, ah, caray, tengo 5 llamadas. A un teléfono que no conozco, padre Marco. Y ya le digo, ¿qué pasó? Es que quiero ver si le da permiso a su hija ir al cine. Y dije, quiero decirte algo. Yo no le doy permiso a ningún muchacho que salga con una de mis hijas si yo no lo conozco. Y no te conozco. Ah, no, pues bien valiente. Me sacó una cita. Bien valiente, me sacó una cita el muchacho. Y me saca la cita. Yo recuerdo que fue un día y nos pusimos de acuerdo y nos vemos el viernes. Y se la puse temprano, a las 7 de la mañana. Dije, a ver si se levanta. ¿En serio? No, hombre, 6:45 lo tenía aquí. Dije, ah, caray, está interesado. Y pues ya saco la cartilla, ¿no? Y le leo la cartilla. Número 1. No te conozco. Si no te conozco, tú no puedes ser no puedes ser amigo y mucho menos novio de mi hija mientras yo no te conozca. Mira, yo sé que allá en el mundo nada más se conocen e inmediatamente quiero ser tu novio, quiero ser tu novia. Digo, es más, ya hasta sale un comercial, yo creo que ustedes lo han visto, de aquel muchacho que está ahí bien galán y parado junto a los lockers. Oye, fulana, creo que yo te convengo. Y parece que el otro sale de un locker y le dice, ¿quieres ser mi novia? Se van de la mano y luego anuncian ahí, infinito, rápido, ¿verdad? O sea, que seamos rápidos, ¿verdad? y parece mentira, pero esto tiene que ver mucho con lo que sucede hoy en día. Le dije, mira, yo sé que ya le mandé, la conociste una sola vez. Y por el Facebook ya le pediste que si son novios. Y que fue cuando ella me dijo, ah, habla con mi papá. Y así debería de ser con todos, ¿eh? Y ya cuando le leí la cartilla, le dije, mira, ok. Primero, número uno, tienes que ser cristiano. Tienes que contestar todo este manual del noviazgo. Pero es un manual del noviazgo. Tienes, y luego después de eso, y al día siguiente le dije, hija, ¿qué pasó con el pretendiente? No, ya me dijo que es mucho. Hay mucha preparación. Hoy le pregunté, oye, hija, ¿y qué pasó con el muchacho? No me ha vuelto a hablar. Así de que sí, de fácil, ¿no? Y yo le decía, y yo les digo a ellas, hijas, entiendan. Pero es que, papi, ahí en el grupo nadie nos pela, y todos están rete feos. Siempre dicen de eso. Yo no sé por qué lo dicen, pero siempre dicen de eso, ¿eh? Yo no sé si los muchachos dirán lo mismo y por eso no hay nada de nada, ¿no? Dije, no, hija, entiende. Los muchachos del grupo son personas serias. Al menos yo los defiendo, ¿eh? Le digo, la verdad, él no va a venir a pedirte que seas su novia cuando el muchacho todavía no tiene un trabajo. Y como ellos saben lo que yo pienso, de que si te vas a hacer alguien de novio o de novia, es porque te vas a casar con él. Porque nada más para andar ahí calentando bancas, pues no tiene ningún caso, ¿verdad? Dije, por favor, le dije, tiene que ser algo que es serio. Y si no tiene, por eso yo le digo que qué prisa llevan, no llevan ninguna prisa. Digo, porque tiene que ser algo serio. Digo, es más, si un muchacho que tú conoces en la congregación, de pronto, que yo ya lo conozco, que tú lo conoces y que se conocen y que no son novios ni nada, pero ya fueron amigos, compañeros y amigos, y luego entran ya en una relación y dicen, bueno, queremos casarnos en 6 meses, adelante. Ya se conocen, ya los criamos juntos, y no hay ningún problema. Pero es el problema que tenemos nosotros hoy en día, que allá en el mundo nada más las conocen, y en cuanto las conocen o los conocen, ya se están declarando el uno al otro. Un problema que tenemos nosotros en el matrimonio y que tenemos que entender es que aquí está la mujer, aquí está el hombre, y cuando por lo regular se unen en matrimonio, lo cual se convierte en vano, es cuando ellos no se prepararon espiritualmente para su matrimonio y se unen solamente en este sentido cuando Dios está acá. Y entonces lo que sucede es que todos sus lazos son única y exclusivamente en esta área, ¿cómo se llama? Horizontal. En esta área horizontal, única y exclusivamente, nada más en lo humano. Pero si el hombre y la mujer vieran hacia Dios, y el hombre se empeña por buscar las cosas de Dios, y la mujer se empeña por buscar las cosas de Dios, aunque sean solteros, van preparando su vida para un buen matrimonio. Y si son casados, cada día están más cerca el uno del otro. Pero tristemente, yo hoy en la mañana estaba predicando sobre un tema de ¿para quién vives hoy? Compren la predicación. ¿Para quién vives? Y luego tristemente, y le puse así rápidamente 4 puntos. Estamos hablando de todavía de tomar el nombre de Dios en vano. Número uno, si Dios es Dios en tu vida, número uno, va a cambiar tu forma personal de vivir. Con los discípulos pasó. Cambiaron hasta su manera de hablar y su manera de pensar. Número dos, al cambiar tu manera personal de vivir, tiene que cambiar tu familia. Número 3, esto tiene que traer como consecuencia un cambio y un beneficio a la iglesia. Vamos a tener iglesias fuertes. Y número 4, vamos a beneficiar a la sociedad. Y les ponía un ejemplo, imagínate, hablando de sociedad, que pueden ser tus vecinos. Tienes tu vecino de la derecha, tu vecino de la izquierda. Y que resulta que tú y tu esposa tuvieron un pleito. Y cuando tuvieron ese pleito, pero es que mi amor no fue así. No, mi rey, fue así. No, mi amor, mira, yo... No, mi rey. Se supone que este debería ser un pleito cristiano, pero... ¡Ah! ¡Tú, hijo de tal por cual! ¡Ay, El creyente que va a la iglesia todos los domingos a escuchar cómo mejorar tu matrimonio, mira nada más. Y me invitó la semana pasada. Ayer, Lupita y yo tuvimos un buen agarre, gracias a Nena. Yo le decía, Nena, ya déjame el pie, por favor. Me estaba dando masaje en mi pie. No, espérate esto tantito. Ya llegué a la casa y no estaba mi esposa. Le llamo al celular y siempre el enemigo produce evidencias falsas. No funcionó su teléfono. Serio. Y llega y me dice, ¿por qué no me llamaste? Te estoy llamando, mira, aquí tengo hasta el teléfono. Aquí está el tiempo que no te llamé. Mira, hace una hora. No tengo ninguna llamada. Pero no hubo ningún hijo de tal por cual, ¿eh? Era de sí, mi amor, no mi amor. Sí, mi rey, no mi rey, ¿verdad? O sea, de esos. Bueno, gracias a Dios tengo una sordomuda que vive a mi izquierda y a la derecha una oficina que está vacía. No importa. De todas maneras, no hago nada de eso. Y estábamos ahí. Y dijo, espérate, mira, le marco. Ahí estoy marcándote. Ah, caray, ella con su teléfono abierto aquí, prendido. Yo pensaba que estaba apagado y nada. Pero vos aprendiste una cosa, que no, y 5 minutos después estábamos como si nada, tranquilos. Simplemente el momento, nada más. Yo te llamé, pero no me contestaste. Así de que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. En Éxodo 20 dice la escritura, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será para Dios. El séptimo día era dedicado para Dios. Estamos hablando del matrimonio, no porque el esposo o la esposa sea Dios. No debemos olvidar en el matrimonio nuestro tiempo de intimidad y dedicación como pareja. Pasar tiempo juntos es muy importante, porque desafortunadamente algunos, cuando nacen los hijos, el cónyuge pasa a un segundo plano, si bien le fue. Entra el hijo a la recámara y prácticamente sale el esposo. O como decían algunos, ¿no? Dice, pues yo creo que ya vamos a sacar al niño de la recámara porque pues ya tiene 10 años. Y es cierto, ¿eh? Ya tiene 10 años. ¿Cómo que tiene 10? Sí, ahí duérmeme. Debe de haber intimidad. No estoy, ni siquiera me estoy refiriendo a los sexos, simplemente debe haber amor, intimidad. Cuando éramos novios, buscábamos cualquier oportunidad para estar juntos. ¿De verdad? Bueno, pues en el matrimonio es más importante tomar un tiempo durante la semana para dedicarlo a tu cónyuge. Un tiempo no para tratar asuntos de trabajo o de problemas familiares, sino para disfrutarlo como pareja, como cuando eran novios. Yo sé que cuando nos casamos, es verdad, pues los gastos aumentaron, hay más compromisos para sacar adelante los gastos, y más en nuestro tiempo que los trabajos son tan competidos que tenemos que dar lo mejor de nosotros con el propósito de no ir a perder el trabajo, y estamos en una competencia muy tremenda con lo que tiene que ver con todo ello. Y hoy tenemos esta situación en muchos matrimonios. Pero no debemos descuidar el pasar tiempos juntos. Lo hacíamos cuando éramos novios, pues debemos hacerlo mucho más ahora que estamos casados. Y alguien podría decir, pues ya vivimos juntos. Sí, pero vivimos juntos, pero no nos dedicamos tiempo. Y debemos dedicarnos tiempo al cónyuge. Por eso es tan importante hacer tiempo para distraerse con la pareja, un tiempo para avivar la llama del amor, un tiempo de reposo que sea para el cónyuge. Y más si tienes hijos pequeños. Si tú tienes hijos pequeños, debes acostumbrar a tus hijos que se vayan a la cama a dormir temprano. Si tienes hijos de 6, 7 años, por decirlo así, a las, si es posible, 8, 9 de la noche más tardar, hijos a la cama. Es que no tengo sueño. A la cama. Para que tú puedas quedarte, no sé, hasta las 10, 11, con los niños ya acostados, si es posible a las 8, quedarte platicando, conviviendo, viendo algo con tu esposa, posiblemente una película con tu esposo, o simple y sencillamente pasando juntos ese tiempo, que desafortunadamente lo descuidamos. Yo les digo esto a las mujeres, bueno, sí, a las mujeres les digo esto, porque ellas son las que se quejan a veces que su esposo casi no la sacan. Digo, si tú ahorras, voy a subirlo un poquito más, 10 pesos diarios. ¿Cuánto cuesta ese refresco de cola? ¿Cómo no? Ay, ya ven, si lo saben. Chuy, ya te descubrimos. Ok. 10 pesos ahorra diario. Al mes son 300. A los 6 meses son 1800. Estoy hablando de las mujeres. Porque luego la mujer, es que él nunca piensa en mí, nunca se preocupa por mí. ¿Por qué siempre tiene que ser nada más de aquí para allá? O sea, del hombre hacia la mujer, y la mujer no, también para acá. ¿Por qué no? Tú ahorras 10 pesitos diarios. Estás ahí tu botecito. Estás. 1800 pesos a los 6 meses. Mi amor, la mujer, te quiero invitar a una cena y quiero que nos vayamos a pasar esta noche en un hotel. Y luego, ay no, que estoy muy cansado, que quién sabe qué, que tanto. Yo voy a pagar, mi amor. No, mira, mejor eso que... Mira, ni te enojes si no quiere. Ve y cómprate un lindo vestido. Te sentirás, pero muy bien. No quiso, cómprate un lindo vestido. Y la próxima otra vez, 10 pesitos. A lo mejor vas a tener tu ajuar completo, ¿verdad? A lo mejor nunca quiso. Pero al menos te estrenaste cada 6 veces. ¿Verdad? No, yo sé que tarde o temprano va a suceder. Intimidad es algo que debe de haber en una buena relación. Reposo. La Biblia nos cuenta que aunque el trabajo de Jesús y los discípulos había aumentado, Jesús buscaba un lugar solitario para convivir con sus discípulos. En Lucas capítulo 9, verso 10, dice lo siguiente: vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Así de que él había mucho tiempo de trabajo, se iban y pasaban un tiempo solos, un tiempo de reposo de Jesús con sus discípulos. Y recuerda que Jesús es como el novio o el esposo, las bodas del Cordero algún día, y los discípulos como la novia o la esposa algún día. Yo recuerdo el caso de una pareja que ellos comentaban que durante sus noviazgos su comunicación era muy poca. Dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nosotros no tenemos buena comunicación y no llevamos un buen tiempo de reposo porque desde el noviazgo nosotros no teníamos buena comunicación. ¿Cómo? Porque eso es raro, ¿no? Por lo regular los novios, si quieres te echarán mentiras o lo que tú quieras, pero ahí están platicando y sí, para ahí, para acá. Dice, no, nosotros no, dice. Dice, te voy a decir lo que hacíamos de novios. Dice, llegábamos al jardín de mi casa, nos sentábamos y había un árbol que daba unas hojas grandes. No sé qué tipo de árbol, pero algunos de ustedes lo deben haber hecho o haber visto. Y dice, y entonces nos sentábamos uno frente al otro, y él agarraba una hoja, la cortaba, la ponía en su mano, y luego la empujaba para aquí. Hasta que parecía el árbol como que habían pasado las arrieras, ¿verdad? Todo pelón. Le digo, ¿de verdad? Sí, es cierto. Le digo, pues al menos recuperen eso. Pues al menos recuperen el sentarse juntos y sentirse bien el uno con el otro. Si no se enseñaron a desarrollarlo durante el noviazgo, pues aunque sea, recuperen eso. ¿Por qué digo eso? Porque por lo regular en el noviazgo nosotros funcionamos muy bien en los 5 lenguajes del amor. Por lo regular. Así de que debemos recuperar por lo menos lo básico. Mi oración en el último tiempo es, Señor, enséñame a comunicarme mejor con mi esposa. para mejorar más nuestros tiempos de reposo. Pero honestamente nosotros disfrutamos mucho el que estemos solos, es la verdad. Lo disfrutamos bastante. Quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. El Nuevo Testamento añade: este es el primer mandamiento con promesa. Pero es muy diferente honrar a padre, a madre, oye bien lo que te voy a decir, a vivir con ellos. Porque un problema que tenemos hoy en día es que muchos hombres y mujeres se van a vivir con sus papás. Y una de las primeras cosas, de las primeras palabras en el Génesis para el matrimonio, aun cuando no había todavía padre ni madre, fue separarse de su papá, de sus papás cuando se casaran, especialmente el varón. Esa es la verdad. Dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y han sacado un dicho por ahí: los casados quieren casa para dos, o sea, separados. Yo espero que cuando una persona llegue al matrimonio ya no dependa económica, emocional, físicamente, espiritualmente de los padres. Y más, sobre todo, el varón, que debe ser el responsable de la familia. Pero ¿cuántos jóvenes hoy en día no llegan al matrimonio dependiendo económica, emocional, físicamente todavía de los padres? Todavía los papás tienen que estarles ayudando o se los llevan a su casa. Déjame decirte esto: si así fuera la situación, pues que mi hijo cometió un error y pues se casó muy joven y que pues ahora me lo tengo que llevar porque todavía quiero que siga estudiando, yo no sé. Escúchame bien lo que te voy a decir. Mejor págale la renta de un cuartito para su esposa a que te lo lleves a tu casa, Mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Y a la larga, hasta más barato. La verdad. En 1 Timoteo 5:8, fíjate lo que nos dice aquí, 1 Timoteo 5:8. Hablando especialmente al hombre, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En nuestro país, uno de los grandes problemas en el matrimonio tiene que ver el lugar con que los recién casados le dan a sus padres. Algunos les cuesta mucho trabajo, hombres y mujeres, cortar el cordón umbilical con sus padres, aunque ya estén casados. Emocionalmente, algunos siguen dependiendo de papás y mucho más de las mamás. Desdichadamente, el matriarcado en nuestra sociedad mexicana ha sido muy fuerte por muchos años. Y hay casos que yo he llegado a escuchar que la madre le dice a su hijo, aunque ya esté casada: antes que tuvieses esposa, tenías madre. Y con eso los presionan a que, no, antes que tuvieras esposa, tenías madre. ¿Qué diferente lo enseña la Biblia? Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Más de Dios la mujer prudente. Dios te va a dar la mujer prudente. Dios te va a dar el hombre. Hay un texto en la Biblia, Proverbios. Hombre de verdad. Pero la casa y la riqueza son herencia de los padres. La responsabilidad en los tiempos que te estoy hablando, y que ojalá regresáramos a esos tiempos, no es tan fácil. Pero la responsabilidad de un padre era dejar por lo menos un pie de casa para el matrimonio de su hijo. Imagínate que cada uno de nosotros, cuando nuestro hijo se va a casar, hijos, por aquí tienes el pie de casa, el ayudadón que le estamos dando, Así de que si pudieras hacer eso, si tú pudieras esforzarte y decir: ok, cuando mi hijo se case yo le voy a dar, tú tienes que darle una mansión, dale un pie de casa. única, es suficiente nada más. En lugar de llevarlos a vivir a tu casa, es la mejor ayuda que podrías darle. Regresemos al asunto de la honra. La honra y la obediencia para un padre son dos cosas diferentes. Porque estamos hablando del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. La obediencia al padre termina en el día en que el hijo se independiza de la casa. Pero la honra permanece siempre. La honra siempre, siempre, siempre va a permanecer. ¿Qué pasa en caso de que uno de los padres necesita ser sostenido y cuidado por el hijo? Porque esa es una pregunta que surge. En este caso debe de quedar muy claro esto que te voy a decir. Si el padre necesita ir a la casa del hijo, de uno de los dos, del hijo o de la hija, oye bien lo que te voy a decir. En ese momento, el padre deja de ser autoridad. Bueno, ya no era autoridad, pero no regresa como autoridad a la casa. Viene bajo la sujeción del hijo que le cuida. Pues no puede haber dos cabezas en un hogar, porque se vuelve una casa de monstruos. En el matrimonio, la mayor honra es para el cónyuge. Óyelo bien. ¿Cuántas veces un suegro o suegra está demeritando, está hablando mal del yerno, la nuera, del hijo, de la hija? Y el hijo no hace nada por protegerlo. Si tu papá está hablando mal de tu nuera, tu esposa, o tu papá se está hablando mal de tu esposo, tú no debes permitirlo. La mayor honra es para el esposo o la esposa. Es que tu mujer, sí, papá, tienes razón, pero ¿qué quieres que haga? Pues ya me casé, pues ahora no me puedo divorciar. No. La honra es para el esposo y la esposa. Papá, por favor, mejor no hagas comentarios. Mira, mejor así lo dejamos. No deben permitir que le falten la honra a su cónyuge, pues su cónyuge ocupa el primer lugar de honra en la nueva familia. Y debemos cuidar con esto. Hasta ahorita hemos visto 5 mandamientos aplicados a la familia. 1, no tendrás dioses ajenos. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Dios en vano, o sea, el nombre de la familia en vano, en este caso. Guardarás el reposo en la familia, muy importante dedicar un día para la familia. Muy importante que tú te deshagas de cualquier compromiso para poder dedicar un día a la familia, y dentro de ese día a la familia, un tiempo a la esposa, si es posible, diario, 1 hora, 2 horas, cuando los hijos ya los acuestas a dormir, que si son pequeños, y si son grandes ya tienen sus propias ocupaciones. Y el otro, la honra dentro del matrimonio, debe de conservarse. Honrarás a tu padre y a tu madre. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y pásenlo de la alabanza, por favor. Padre, en esta noche quiero pedirte que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, traiga total libertad a la vida de cada uno de nosotros, seamos solteros, sean solteros o seamos casados. Sea como sea, que venga verdaderamente estabilidad y confianza en lo que tú dices y lo que dice tu palabra, lo que dicen tus mandamientos, para establecer las familias que tú quieres que establezcamos. En el nombre de Jesús, a ti te damos la honra y la gloria, mi Dios. Amén. Déjame concluir con esto. En la mañana, cuando yo terminé mi segunda enseñanza, y estuve hablando sobre la importancia de para quién vives, y número 1, tu esposo o tu esposa, o sea, la familia. Número 2, Bueno, primero tu relación personal, número dos, tu familia, número tres, la iglesia, número cuatro, el trabajo. Pasó una persona, me dijo, Nahum, quiero decirte que tristemente, una persona que tiene muchos años con nosotros, vemos hoy en día las familias, aún cristianas, tan disfuncionales y con tan poca confianza en lo que Dios puede hacer. Y es cierto, parece que el nombre de Dios en nosotros es en vano, hablando ya ahora en lo espiritual. No hay, en primer lugar, relación fuerte con Dios de nosotros como individuos, y entonces hay relaciones débiles en nuestras familias. Y tenemos que volver a los principios. Cuando Dios nos creó, para que todo girara alrededor de Él. Ojalá puedas adquirir la enseñanza de la mañana. Habla mucho más que eso. Pero la verdad es que tenemos que poner a Dios en el lugar que le corresponde. Porque nos hemos puesto nosotros en el lugar que le corresponde a Dios. Queremos orar por ustedes mientras está cantando. Por cualquier cosa, puede venir al frente para que oremos por ti, por favor. Y si no, ponte de pie para adorar al Señor de todas maneras. ¿Para quién vivo? Hablándolo en forma personal. ¿Para quién vivo? Yo te lo voy a hacer como una pregunta. ¿Para quién vives? ¿Para quién vives tú y cada uno de nosotros? Ahora, déjame decirte esto. Te has puesto en realidad, y no sé cómo hacer énfasis, pero en realidad te has puesto a pensar con conciencia, ¿para quién o para qué vives? Y te dejo este segundo de pensamiento. En realidad, ¿te has puesto a pensar para quién o para qué vives? Piénsalo y respóndete a ti mismo. ¿Para quién o para qué vives? ¿Para quién o para qué vivo? Si no te has puesto a pensar en ello, simplemente analiza, o si ya lo pensaste ahorita y dices, no, es muy fácil cuando estamos dentro de la iglesia decir, pues yo vivo para Cristo, ¿verdad? Analiza tus actos, lo que haces cada día, porque lo que hacemos cada día refleja mucho para lo que vivimos o para lo que creemos. La forma en cómo hacemos las cosas, o dicho de otra manera, el espíritu con que hacemos cada una de las cosas a la que nos dedicamos, sea trabajar, sea estudiar, sea divertirte, nuestro platicar, nuestra forma de vestirnos, en fin, todo ello y todo lo que quieras añadir, al final de cuentas muestran para lo que vivimos. Tú puedes darte cuenta para qué es, para lo que vives, con muchas de estas formas. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Te has puesto a pensar para quién vivimos? Voy a ir más allá, todavía un poquito más allá, de lo nada más de lo externo. Cada acto y pensamiento de nuestra vida, ¿con qué intención es hecho? No solamente lo que hacemos, la intención con la que hacemos las cosas. Por ejemplo, habrá personas que viven una doble vida, dando una cara a unos y otra cara a otros. O venimos y como miembro de la congregación, cuando, como lo he dicho otras veces, cuando vamos a venir a la congregación nos ponemos el traje religioso, aunque no tiene que ser precisamente un traje religioso, pero nos ponemos la máscara religiosa, venimos con la máscara religiosa y estamos aquí, sabemos cómo actuar, sabemos cómo hablar, sabemos cómo decir las cosas que son correctas de acuerdo al medio ambiente de que nos desarrollamos dentro de la congregación. Pero cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra escuela o en nuestro divertirnos, pues somos otros y vivimos prácticamente una doble vida. Y habrá personas como tienen que podrán vivir una doble vida. Pero por si no lo sabes, quiero que lo sepas. Dios conoce aún las intenciones del corazón con las que hacemos nosotros, de cada uno, cuando estamos haciendo las cosas. Conoce el espíritu que nos mueve a nosotros. En Primera de Corintios capítulo 4 verso 5 nos dice que un día Dios manifestará las intenciones del corazón, no solamente los hechos, sino la motivación con que fue hecho. Porque a veces nosotros podemos ver que se hacen buenas cosas, pero la motivación con que se hicieron las buenas cosas no eran buenas intenciones, era para obtener a lo mejor un fin oculto o algo por el estilo. Y si somos honestos y vemos hacia adentro de nosotros, una vez que te dije estas palabras o toda esta reflexión, vuelvo a hacer la pregunta y espero que te la puedas responder y que se haya ido aclarando un poquito más la respuesta para tu vida. ¿Para quién o para qué vives? ¿Para quién o para qué vives? Ahora, ¿por qué la insistencia de estarte diciendo esto y todavía ni siquiera llegamos al versículo que vamos a estudiar? Mira, cada uno de nosotros tiene sus días contados. La Biblia dice que nuestro tiempo está en las manos de Dios y un día nuestra existencia acabará aquí en la tierra y empezaremos una vida eterna. Pero escúchame también, ¿va a ser una vida eterna sea al lado de Dios o separado de Dios? O mucho más claro todavía, ¿sea en el cielo o sea en el infierno? Y lo que determinará dónde vamos a pasar nosotros la eternidad precisamente tiene que ver con la pregunta que te he hecho. Ahora escúchame bien, por favor. No te estoy diciendo que la salvación sea por obras, porque la Biblia dice que la salvación no es por obras, sino por fe o por confianza en la obra que Jesucristo hizo por nosotros. Pero la fe es mostrada en aquello para lo que vivimos. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10, y todavía no es el versículo que sirve como clave para esta predicación, pero Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que la salvación es un regalo de Dios para cada uno de nosotros por haber creído en la obra que Cristo Jesús realizó. Y el verso 9 es muy claro y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que nadie puede llegar a decir un día al cielo: Señor, yo soy salvo y me merezco la entrada al cielo por lo que hice en la tierra. Ninguno de nosotros va a poder llegar con un estandarte o un título de que lo que hicimos nos da la libertad o la apertura de las puertas del cielo. Eso es muy claro. Pero el verso 10 nos dice algo más. Nos dice que Dios dejó un camino preparado para cada uno de sus hijos. Y dice así: porque somos hechuras suyos. O sea que en el momento que nosotros le entregamos la vida a Cristo Jesús, Él empieza o quiere transformar nuestra vida para que seamos hechura suya, creadas en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Por eso Santiago discute o aclara y dice: tú me dices que eres salvo, pero vives de una manera equivocada. Muéstrame tu fe muéstrame tus obras y yo veré cuál es tu fe, o muéstrame tu fe con tus obras. Y dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que ni siquiera las buenas obras que hacemos fue nada más por nuestra suprema inteligencia o nuestra suprema fuerza para hacerla. Son cosas que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Las obras, al final de cuentas, muestran para quién vivo. Porque la pregunta es: ¿para quién vivo? ¿Para quién o para qué vives? Las obras muestran lo que creo. Mismo Señor Jesucristo dijo: por sus obras los conoceréis. Y hoy más que nunca tiene que notarse para quién vivimos, pues estamos en tiempos peligrosos, como dice Pablo Timoteo. Yo le puse aquí mi nota, tiempos más peligrosos, pero son tiempos peligrosos. Por ejemplo, en esta misma semana, creo que fue el martes o el miércoles, salió la noticia de un proyecto de ley en California, y dice así exactamente, dice un proyecto de ley en California prohibirá las terapias que buscan cambiar la orientación sexual en niños y adolescentes. El proyecto pasó su último obstáculo legislativo y ahora va donde el gobernador Jerry Brown de California para que éste lo firme. Así de que nosotros estamos encontrando con una situación ahora en la cual va a haber una ley en que va a prohibir las terapias que buscan cambiar la orientación sexual en los niños y en los adolescentes. Y según ellos, sigue diciendo el artículo, pocas cosas son más ofensivas, según ellos, que el abuso infantil, y francamente esto es lo que hacen este tipo de tratamientos psicológicos, según el senador, uno de los senadores. Así que te puedes imaginar que ahora ya en California, si se aprueba esta ley, si uno de un niño o una niña nace con una desviación sexual de acuerdo a los parámetros de Dios, y tú quieres orientar a ese niño, ya sea llevándolo con un senador, llevarlo con un psicólogo, con un psiquiatra, con un consejero, etcétera, etcétera, ya va a estar prohibido. Imagínate nada más. Por eso te digo que estamos viviendo tiempos peligrosos, y por eso la importancia de saber para quién vivimos nosotros. La Biblia nos dice que los últimos tiempos serán como los de Sodoma y de Gomorra. ¿Y sabes algo más? Que hace pocas semanas salió una noticia por internet donde el mismo Papa está pidiendo que se levante un líder mundial para evitar la situación económica por la que está pasando el mundo. O sea, estamos en tiempos peligrosos y muy peligrosos. Estamos en tiempos en los cuales podemos decir, estamos viendo que se están poniendo, no sé si los cimientos o un poquito más allá ya de ello, de lo que podría preparar la segunda venida de Cristo Jesús nuevamente a la tierra. Y viene la pregunta, ¿para quién o para qué estoy viviendo? Porque estamos en tiempos muy peligrosos. Todos los tiempos son peligrosos. El apóstol Pablo, Pedro y muchos de los apóstoles en sus tiempos, ellos esperaban la segunda venida de Cristo Jesús, y cuando esperaban la segunda venida de Cristo Jesús, ellos estaban insistiendo en el cuidado que deberíamos de tener, cuanto más ahora que estamos 2000 años más cerca que lo que estuvieron ellos en su tiempo. Y el texto que estoy usando como base para esta pregunta está en Romanos capítulo 14, que te dije al principio, los versos del 7 al 9, y fíjate lo que dice el apóstol Pablo con respecto a para quién vivimos, o para quién debemos vivir, o qué es lo que espera Pablo y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así de que creo que el texto por sí solo es muy claro. Si vivimos, pues es para vivir para el Señor. Y si morimos, es para el Señor que nosotros vamos a morir. O sea que no importa para quién, pero si nosotros vivimos, vamos a vivir para el Señor. Y si vamos a morir o tenemos que morir, vamos a morir para el Señor. Yo estaba leyendo hoy en la mañana una noticia en uno de los países orientales que son completamente musulmanes. Estaba leyendo la noticia de un pastor al cual le acaban de conmutar la pena de muerte y darle solamente 3 años de prisión por causa de vivir para Cristo. Y pues ahí lo estaban teniendo pena de muerte, y dice, le acaban de conmutar la pena de muerte y lo dejaron también ya libre, porque solamente le dieron 3 años de prisión, pero ya tenía mucho más años esperando la sentencia. Así de que cuando le dieron los 3 años de prisión, salieron debiéndole prácticamente, y ahora ya lo dejaron libre a este hombre. Sabemos de una situación que está pasando en una persona que México ha venido varias veces, ha estado en algunos congresos. Este hombre, incluso dos de nuestros miembros llegaron a ir a lo que él llamaba el país amado, y nunca se ha dicho el nombre del país amado, aunque algunos conocen el nombre del país amado. Pero este hombre venía, recolectaba, ¿cómo se llama?, Biblias, los congresos se le juntaban bastantes Biblias, después formaba algunos equipos y llevaba estos equipos para ir a repartir Biblias en aquellos países. Y resulta de que a su esposa la tiene presa ahorita, y le dieron 6 años de prisión precisamente por estar viviendo y sirviendo a Cristo, sirviendo a lo que dice la palabra de Dios. Y creo que deberíamos de tenerlo nosotros constantemente en nuestro corazón a esta persona y a su esposa que está presa en aquel lugar. Yo le preguntaba el otro día a alguien, le dije, oye, ¿y qué pasó? Le digo, ¿su esposa debe de ser de ahí del país? Dice, sí, su esposa es del país. Él no es del país, pero su esposa sí es del país. Y su esposa, entonces, si no hubiera podido abogar alguna embajada o algo y haberla expulsado y se acabó todo el problema, pero no, ella está presa en su país precisamente por servir a Cristo y por vivir para Cristo. Así de que creo que el texto por sí solo, de Romanos 14, versos del 7 al 9, 7 y 8, nos dice, pues si ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Es muy claro. Si vamos a vivir y si estamos viviendo es para que vivamos para el Señor. Y si tenemos que morir, tenemos que morir para el Señor precisamente. No estamos aquí para vivir como el mundo quiere que vivamos, sino vivir para Dios. Ahora, yo sé que, tal vez no ustedes, pero los que lo vayan a escuchar la enseñanza después, más de alguno puede pensar, es que yo trabajo 12 horas diarias, y si yo trabajo 12 horas diarias, pues no me queda tiempo para hacer cosas para Dios. Ahora, debemos entender que aunque Dios es parte, debemos de creer que aún nuestro trabajo es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No hay nada de malo al trabajo. Y que Dios está ahí precisamente para ayudarnos en cada una de las áreas de nuestra vida, aún en el mismo trabajo. Y si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, esto debe de influir, y pon mucha atención, porque esto es algo que debería de vivir la vida de cada una de las personas que se dice que es un cristiano. La manera como Dios debe influir en nuestra vida, número uno, primero, mi vida personal. La primera forma como Dios va a afectar tu vida es que cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, algo debe de pasar en tu vida. A mí me gusta decirlo de esta manera: los discípulos, una vez que le entregaron su vida a Cristo Jesús, no pudieron seguir viviendo igual que como vivían antes. Y me refiero a la forma material en la que vivían, para aplicarlo a la forma espiritual hoy en día. Ellos se hicieron seguidores de Cristo Jesús, y al ser seguidores de Cristo Jesús, cambió toda su vida. Y sigo hablando en lo material. Por andar siguiendo al Señor Jesucristo, por donde el Señor Jesucristo iba, cambió su forma de sus horarios de comida. Empezaron a comer de milagro muchas veces. Cambió su forma de vida. Pescaron de milagro. Cambió su forma de actuar, como le dijeron a Pedro cuando Pedro lo interrogaron o le preguntaron cuando estaba en el momento que el Señor Jesucristo lo habían tomado preso ahí en el pretorio. Dijo, ¿sabes qué? Tu manera de hablar muestra que eres tú de los discípulos de él. Cambió su manera de caminar, cambió su manera de vestir, cambió toda su vida. Así de que la primera cosa que debe de beneficiar o debe de influir en tu vida, si tú tienes una relación personal con Jesucristo, es en forma personal. No puedes decir que eres un hijo de Dios y seguir siendo igual que como eras antes en tu forma personal. Segundo, en la familia. Tiene que cambiar en la familia. No solamente en forma personal. Si cambia en forma personal, va a cambiar nuestra forma alrededor de nuestra familia. Porque no podemos decir que seguimos siendo, que somos hijos de Dios y seguir siendo exactamente igual en la familia. Para ponerte un ejemplo, ser unos irresponsables, no traer lo necesario para la comida de la familia como hombre, o cuidar como mujer la economía y los hijos, etcétera, de la familia, y vivir todavía como perros y gatos en la familia. Si en realidad estamos viviendo para Cristo, número uno, es nuestra relación personal con Dios. Número dos, lo que sucede en la familia. Número tres, tiene que ser en la iglesia. ¿Qué está sucediendo en la iglesia? Ojalá la iglesia de verdad estuviera conformado por hombres y mujeres que tienen ya un cambio en su vida personal, un cambio con su familia. Y cuando tiene este cambio en su vida personal y en su familia, esto empieza a beneficiar también a la iglesia. Y entonces vemos la iglesia llena de personas que tienen familias fuertes, y entonces vamos a tener una iglesia fuerte. Pero nos damos cuenta de que a veces no es así. Todavía nosotros como cristianos no hemos llegado a influenciar en nuestra familia. A lo mejor como mujer tú puedes decir, yo no puedo hacer mucho, pero la Biblia dice que debe de ganar a su esposo sin palabras, sino con su forma de actuar, con sus hechos en la vida diaria. Y como hombre, dice que tú debes de tratar a tu mujer como vaso frágil. Y como consecuencia, esto va a traer una estabilidad en la familia, va a traer una estabilidad en los hijos, y va a traer cambios, y que va a traer una iglesia verdaderamente fuerte. Y luego, por fin, al último, en la sociedad, en lo que está a nuestro alrededor, en nuestro barrio, nuestro vecino. Déjame empezar con nuestro vecino. ¿Qué tipo de música, y bueno, lo pongo así entre comillotas, oye nuestro vecino? Y cuando digo música, me estoy refiriendo al lenguaje. Y no solamente también la otra música, pero me estoy refiriendo al lenguaje. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi vida? ¿O qué oye? Que le dice el papá a su esposa, la esposa al esposo, o los esposo a los hijos, o la esposa a los hijos: hijo de tal por cual, que quién sabe qué, que saca el otro. Digo, ¿qué tipo de música oyen nuestros vecinos? Y esto es muy importante. ¿Cómo podemos testificarle a nuestros vecinos? ¿Cómo podemos nosotros ir a testificar a la ciudad? Vamos a poner el ejemplo a Alcaraces, que estamos poniendo el ejemplo, que se va a ir a Alcaraces, y vamos y hablamos allá muy bonito, y resulta que a lo mejor de allá alguien nos conoce del trabajo o de la calle donde nosotros estamos viviendo esa doble vida. Y entonces, en lugar de que nosotros afirmemos su confianza en lo que Dios puede hacer en su vida, hacemos todo lo contrario, dicen, no. Y desafortunadamente me lo han dicho a mí, no ahorita, pronto, pero en algunas ocasiones me lo llegaron a decir. Y yo sé que hay procesos de cambio en la vida de las personas que vienen, y la gente de afuera no lo puede entender, pero debemos irnos preparando para ser cada día mejores de acuerdo a lo que es Cristo Jesús. Pero gente me ha dicho, mira, si me estás invitando para ir ahí va fulano de tal y fulano de tal. No, hombre, yo lo conozco desde hace años y es un sin gracia. No, hombre, resulta de que es mecánico y no me le pone las piezas nuevas y me las cobra como nuevas. No, resulta que lo que tú quieras. Así de que, número uno, primero es nuestra relación personal con Dios. Número dos es nuestra familia. Número tres es en la iglesia. Número cuatro es en la sociedad. Y ahora quiero volver a insistirte en una cosa. Dios está ahí para ayudarnos en cada una de las etapas, sea en mi relación personal, sea en mi relación con mi familia, sea en mi relación con la iglesia, o sea en mi relación con mi trabajo. En cada una de las etapas, Dios está para ahí, para ayudarnos, para que nosotros vivamos para Él o muramos para Él. Dios está ahí, en cualquier etapa. Un ejemplo que yo estaba recordando de hace muchos años, cuando trabajaba en teléfonos, saquen cuentas, 1980 dejé de trabajar en teléfonos. Pues un poquito todavía antes de 1980, recuerdo que a mí me mandaron llamar a Culiacán para que ayudara a resolver un problema que había en la central telefónica de Culiacán. Y me mandaron, y la verdad que yo iba con mucha oración y prácticamente temblando por una cosa, porque en ese lugar el jefe de la central era una de las personas más inteligentes reconocidos en toda la República. Gente que había hecho modificaciones a los equipos, que había metido algunas, no patentes, pero algo para la misma compañía, para que los usaran y todo eso. Y cuando yo iba para allá, yo no sé para qué me mandan allá si tienen a la persona más conocedora de todos los sistemas. Recuerdo cuando yo llegué, él me recibió, me saludó. Fuimos, me dijo, bueno, Naun, ahí te dejo. El problema que tú vas a estar viendo es que tenemos un problema con la facturación. Estamos perdiendo mucho dinero por causa de que no se están llegando los números correctos de las personas que llaman. Yo recuerdo que llegué, eran filas altas, te parece como unos 2.5 metros, más o menos de este ancho, y largas como esto. Uno está trabajando por en medio de ellas, ya sea por el frente o por la parte de atrás. Yo llegué y teníamos unos banquitos que se colocaban, se enganchaban en las filas, porque entre cada fila había huecos, digo, eran bastidores de este tamaño, quedaban huecos, metía uno un banquito y te puedes sentar para estar observando y viendo qué es lo que está pasando, para estar trabajando, en fin, etcétera. Y yo llegué, me senté y empecé a orar y dije, Dios, pues no sé qué va a pasar aquí. Tenía ahí mis planos, unos planotes así grandotes. Y de pronto noté algo raro que Dios me hizo notar, no tanto que fuera mi inteligencia, que Dios me hizo notar. Eran, en aquel tiempo se usaban relevadores. Relevadores son unas plaquitas que hacían esto. Estaba aquí el imán acá y cada vez que se usaba uno hacía esta cosa así. Hacía esto cada vez que llegaba una señal, y eran una serie de 50 o 100 relevadores ahí en ese cuadro. Y de pronto yo vi esto, vi el nombre del relevador, voy al plano. Cuando voy al plano empiezo a checar y ver cuál es su función. Cuando yo veo su función, dije, posiblemente este tiene el problema. Era uno de los encargados de mandar los números para la otra central donde se facturaba todo. Entonces yo llamo a la otra central, le digo, mira, vamos a estar checando este órgano nada más, este único órgano, y tú me vas a decir cada vez que te manden números equivocados. Y el otro estaba en otra central, en otra ciudad, yo estaba en la central normal, y entonces me dijo, ¿sabes nada? Dice, ahorita llegó los números equivocados, y era cuando hacía esto. Empiezo a revisar el aparatito, junto con esto veo unos contactos, muchos contactos como dedos, que son los que estaban juntando, y entre estos contactos había un contacto que ayudaba, le llamábamos la retención, a que se quedara, y los contactos estaban desgastados, porque le faltaba, estoy dando muchos detalles, porque no tenía un matachispas que lo mataba para que no se desgastaran los contactos. Pum, 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 cambio los contactos, vamos a seguirlo checando, síguelo checando todo el rato, yo me fui a hacer otras cosas. No tenía ni una hora dentro de la central cuando se había solucionado el problema. Cambiamos todos los contactos, pum, 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 pum. No, le dije, pónganle un matachispas. Me fui yo a revisar otras cosas. No, no, no te trajimos para que vea la central, solamente para ese problema. Le llamo a mi jefe acá, le digo, ¿sabes qué? Yo ya arreglé el problema, mándame regresar, por favor. Un día más, vine de regreso otra vez. ¿Por qué? No por la inteligencia de uno, por lo que Dios puede ayudarnos. Lo que quiero que entiendas muy claramente, por eso te puse todo este ejemplo, es que no importa cuál sea la etapa de tu vida, como persona, como familia, como iglesia o como trabajo, Dios puede ayudarte para que nosotros vivamos para Él, o en su defecto, que muramos, porque no estamos hablando de la muerte ni esperamos la muerte de ninguno de nosotros, pero Dios está ahí. Dios puede solucionarte un problema contigo mismo. Tienes una lucha contigo mismo, una batalla contigo mismo. Si tú buscas a Dios y le entregas a Dios todo lo que hay alrededor de tu vida, Dios te va a resolver eso. Si tienes una batalla con tu familia, Dios tiene que resolvértela. Una de las cosas que yo le estaba diciendo en la predicación del domingo pasado, que ya empezamos con la familia, yo le decía, si tú en tu familia tienes un problema, tú tienes que venir a Dios de una forma permanente. No solo para resolver el problema, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Y desafortunadamente, en el fracaso de muchas familias, que no quisiéramos ver ninguno, y desafortunadamente cada vez vemos más fracasos dentro de las familias cristianas, tiene que ver la falta de dedicación a Dios de las parejas. Y un punto que voy a decir yo hoy en la noche, voy a poner, hablando de que Dios puede ayudarte en la etapa de la familia, digo, es que aquí está el hombre, aquí está la mujer, y aquí está Dios, formando un triángulo. El hombre, la mujer, Dios. Por lo regular, cuando la gente se une en matrimonio, se une en este sentido. Hombre con mujer. No tomando en cuenta a Dios. En muchos de los casos, aún dentro de las congregaciones cristianas. Hay congregaciones cristianas que nada más les gustó el muchacho, les gustó la muchacha, no tomaron en cuenta a Dios. Les pedimos que se preparen, no toman en cuenta a Dios preparándose para ello, y nada más se unen en este sentido. Entonces cada uno de ellos empieza a vivir su vida en el matrimonio de acuerdo a cómo le fue en la vida, de acuerdo a cómo le fue en la feria. Y entonces empiezan a surgir problemas. Pero si aquí está Dios, y ya no sé cuál es el hombre y la mujer, pero que sea. ¿Este quién fue? Este se lo, gracias. Pero si el hombre empieza a buscar a Dios, dirigiéndose exclusivamente a Dios, y la mujer empieza a buscar exclusivamente a Dios, cada día que ellos pasan buscando a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, sus principios, sus verdades para la familia, para todo, cada día están más cerca. Pero desafortunadamente en el matrimonio son dos. Y si uno de los dos decide no buscar a Dios, pues entonces vamos a tener la problemática todavía. Pero si los dos toman el decir, ok, lo voy a hacer por mí mismo, porque Dios quiere para mí, por mí mismo, por lo que Dios quiere para mí, si le está viendo el uno al otro, vamos a ver el resultado positivo. En Gálatas capítulo 2, verso 20, fíjate lo que nos dice el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, verso 20. Viendo un poco más allá lo que dijo el apóstol Pablo, en Romanos 14 nos dice, si vivimos para Cristo, vivimos, y si morimos para Cristo, morimos. En Gálatas 2, 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces tenemos que entender una cosa, que en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. Ya no estamos para vivir para nosotros, ahora estamos ya crucificados espiritualmente, o no sé cómo decirlo, con Cristo Jesús, ahí nosotros en esa cruz. O sea, ya no voy a vivir para lograr mis deseos, sino que ahora ya estoy ahí, y dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo. El apóstol Pablo está diciendo esto, yo ya no vivo. En el momento que le entrego mi vida a Cristo Jesús, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, ya le entregué mi vida a Cristo Jesús, ya no vivo yo, pero lo que ahora yo sigo viviendo todavía, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, vivo para agradar a Dios. Y concluye este versículo, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta debe de ser la manera de pensar de cada uno de los que se considera o se dice cristiano. Porque hoy en día hay mucha gente que se dice cristiano, que en realidad pues no tiene nada de cristiano, ni siquiera han recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Algunos otros han hecho la oración de recibir a Jesucristo, pero siguen viviendo todavía como si Jesucristo no, como si nunca se le hubieran entregado su vida. En primera de Timoteo capítulo, es segunda de Timoteo capítulo 4, del 4 del 3 en delante, segunda de Timoteo capítulo 4, fíjate lo que nos dice ahí en segunda de Timoteo 4. quiero que te estoy esperando que lo tengas. Dice así, concluyó con estas palabras el apóstol Pablo despidiéndose o para terminar su ministerio al mismo tiempo que nos da advertencias. Nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y la palabra concupiscencia lo vimos la semana pasada y son malos deseos. Dice que va a haber un tiempo que la gente no va a querer la sana doctrina. No le va a interesar la sana doctrina. Lo vemos nosotros cuando el apóstol Pablo andaba predicando, y en una ocasión, en varias ocasiones, pero recuerdo una más clara cuando andaba predicando, y cuando lo oyeron predicar y oyó que predicaba de la resurrección y todo aquello, o cuando predicaba, pues ellos quisieron escucharle porque querían saber qué nueva doctrina era esa. Pero cuando ya empezó a predicar la doctrina de Dios y el estilo de vida de Dios para la vida de cada uno de nosotros, ya no quisieron escucharle, solamente tenían comezón de oír sobre respecto a la resurrección. Y hoy en día nosotros encontramos algo similar, podemos ver la gente buscando por todos lados. El otro día yo platicaba con una persona que quiere formar una congregación, una iglesia. Y yo le decía a esta persona, le dije, mira, ojalá de verdad, cuando tú empieces la congregación, la empieces con pura gente que no conoce de Dios. De verdad. Pura gente nueva. Pero añadí al mismo tiempo. Pero no es fácil. Hoy en día, hay mucha gente en Colima y en todos lados que fácilmente están yendo un día a una congregación, o un mes a una congregación, otro día a otra congregación, otro día a otra congregación, buscando donde se puedan sentir más cómodos. Y en algunos casos puede ser a lo mejor algo sano, alguien que viene de fuera. Y cuando alguien viene de fuera y viene y me dice, oye, me gustaría congregarme aquí, yo le digo, prueba unos 3 meses, y si crees tú que este es el lugar donde Dios te quiere tener, pues después hablas conmigo, y si ya tú decides quedarte aquí, pues entonces para tomarte en cuenta y empezar a ver qué es lo que se puede hacer en tu vida, o tú puedes apoyarnos en lo que Dios quiera hacer, en algunos casos, que vienen de fuera. Pero en otros casos solamente la gente anda buscando dónde tiene comezón de oír y dónde pueda escuchar lo que quiere escuchar. Y esto es triste porque lo vemos hoy constantemente. Se les decía, no sé, se lo vuelvo a repetir, que hace unas semanas estuve yo, hace un mes exactamente estuve en Ciudad Guzmán, y un pastor de Zapotiltic me decía, aún desde que llegaron otras iglesias que no sabemos ni de dónde vienen los pastores, ni quién es su cobertura, ni quién los cuida, ni quién les vigila lo que hacen, pues resulta de que llega, se me ha ido mucha gente. Y le decía yo a él, si eso sucede en Zapotiltic, yo le digo en Sapo, si eso sucede en Sapo, ¿cómo crees que están en las ciudades más grandes? Mucho más fácilmente tú ves gente que está circulando en las diferentes iglesias. Y yo le decía a esta persona que va a formar la iglesia, le dije, ojalá de verdad abra la iglesia y nada más lleguen personas nuevas. Pero sería un milagro, porque hoy en día hay muchos que nada más andan buscando dónde escuchar, y posiblemente en 2 o 3 semanas ya tienen 15 o 20 personas, pero que no son nuevos, que salieron de alguna otra congregación. Y eso es triste. En el verso 4 habla con respecto a estas personas, y en estas personas dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando uno anda buscando escuchar solo lo que le gusta escuchar, pues entonces van, dice que van a apartar la verdad del oído y volverán a sus fábulas. Y voy a hacer un paréntesis, deja tu mano ahí, pero en Primera de Juan capítulo 4, verso 1, si lo quieres buscar, y si no yo te lo leo, el apóstol Juan nos exhorta a tener un cuidado en Primera de Juan 4:1. Hablando con respecto de que la gente apartarán la verdad del oído, volverán a las fábulas, y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice, pero tú sé sobrio en todo. Bueno, esto es el verso 5 ya de la otra porción. Esto es lo que nos advierte el apóstol Juan. Que tengamos nosotros mucho cuidado precisamente con todo lo que está saliendo hoy en día. Por ejemplo, hoy en día, en esta semana murió, pues no sé cómo decirle, pero un líder de una iglesia. La iglesia, el líder es Moon. Fue una iglesia increíblemente millonaria. Es dueño de varios periódicos en Estados Unidos, por lo menos dos o tres periódicos. E incluso un día después o dos días después, como salió en el periódico, murió Moon, líder evangelista. Uno de los líderes de la iglesia cristiana llamó al periódico y le dijo, por favor, no digan que era un evangelista. Él es una secta. No es cristiana la secta esta. Y dicen que esta secta de los Moonies, o quién sabe cómo les dicen, creció mucho en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos ha perdido mucha credibilidad por todo lo que empezó a atesorar y atesorar y atesorar. Aquí está creciendo mucho en Latinoamérica. Pero ahora dicen, ¿y qué va a pasar con toda la fortuna? Hay un pleito por ver quién ocupa la posición del líder principal, porque se va a adquirir toda la fortuna. Y por eso nos dice que debemos tener cuidado con lo que nosotros escuchamos. Y por eso el apóstol Juan nos dice, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y regresando otra vez a Timoteo, dice en el verso 5, pero tú sé sobrio en todo. La Biblia nos manda a ser sobrios. Sobrios. Sobrio es lo contrario de embriagado. ¿Verdad? Una persona embriagada hace, pues, locuras, vamos a decir. Una persona embriagada actúa de una manera que no le importa lo que está haciendo. Pero dice, sé sobrio en todo. Y luego todavía nos dice, soporta las aflicciones. Y aunque el evangelio en nuestro tiempo, aquí en México y en mucha parte, bueno, hay todavía lo que es el área de sur del país, hay muchos problemas en cuanto al cristianismo, bastantes, no de la gente tradicional religiosa atacando a los cristianos. Pero al menos en esta área de Occidente donde estamos nosotros, pues el cristianismo ya no hay aflicciones de tener que pagar un precio físico por ser cristiano. Pero hay aflicciones todavía en el aspecto espiritual, porque hoy en día la libertad se ha expandido tanto que ya prácticamente estamos rayando en el libertinaje, y de alguna forma es como nos está atacando el enemigo hoy en día. Y luego enseguida le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y una cosa que debe de hacer cada uno de nosotros es hacer obra de evangelista. ¿Cómo hacer una obra de evangelista? Es que aquellos que están a nuestro alrededor con sabiduría. Y vuelvo a regresar a lo que vimos al principio. Cuando tú ya tienes una constancia en tu relación personal con Dios, con tu familia, con la iglesia, con el trabajo, pues la gente te va a ver como un faro en medio de las tinieblas. Y posiblemente hasta ellos mismos te van a preguntar, ¿y por qué tú eres diferente? Oye, ¿cómo puedo solucionar un problema? Y es cuando podemos empezar a hacer la obra de evangelista. Dice, cumple tu ministerio. Y estas son las advertencias que nos da el apóstol Pablo para luego llegar ya a la última porción donde dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, él sabía que le quedaba poco tiempo para de vida. Dice, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero luego reconoce algo que nosotros deberíamos estarnos encaminando cada día de nuestra vida. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esa debería ser nuestra dedicación. Nuestra dedicación debería ser saber que estamos corriendo, como dice el escritor de los hebreos, corriendo la carrera con paciencia. O sea, una carrera, y que nuestra vida es una carrera con paciencia, que vamos dirigidos hacia una meta puesta a los ojos en el autor y en el consumador de la fe. Y que debemos dirigirnos hacia allá. Y que debemos ir con paciencia para aquel rumbo. Y es lo que estaba diciendo él. Él sabía una cosa. Había vivido y estaba listo para morir para Cristo. Pásenlo de la alabanza, por favor, y te hago una pregunta nuevamente. ¿Para quién o para qué vives? Piénsalo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, y quiero que verdaderamente valores lo que acabamos de enseñar. ¿Para quién o para qué vives? Pero piénsalo de verdad. ¿Para quién? ¿Para qué vives? Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu palabra dice que tú enviarías tu espíritu para convencer al mundo de pecado, por cuanto no creen en ti. Ese es el principal pecado, Señor, de cada uno de la humanidad: no creer en ti. Todos los demás viene como una consecuencia de no creer en ti, mi Dios. De justicia, y tú eres nuestra justicia, y de juicio. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción en cómo estamos viviendo nuestra vida, Señor. No para el que está a nuestro alrededor. No para hacer una buena actuación de cristiano, sino para ti, mi Dios. Te pido que, Señor, tú traigas convicción del tipo de vida que debemos vivir. El tipo de vida que debemos vivir, mi Dios. Sigue así mientras adoramos al Señor. Si tiene necesidad de que oremos por cualquier cosa, por favor, ven aquí al frente, que queremos orar por ti, por favor.